Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas de infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana.
Radiografía.
Hola, soy Lisandro Aristimuño en el programa Latin Roll. Un abrazo grande para todos los oyentes y los que lo siguen. Y bueno, que sigan bien. Abrazo y gracias.
Este es el Latin Roll, vamos a conectar con algún punto de Madrid. A veces la tecnología nos ayuda y es el caso de hoy. El estar fracturado impide que esté tomando cerveza en este momento en algún lugar del centro de Madrid con Lisandro Aristimuño. Lisandro, bienvenido a Latin Roll, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va, Jaime? Encantado.
Pues igualmente encantado de conocerte telefónicamente y de hablar de tu música. Empecemos hablando del presente. El jueves empiezas esta gira en España. ¿Cuántas fechas son? Y más o menos, no sé si ya habías tocado antes en España o es tu primera vez.
No, ya vine bastante a España. Es un país que me encanta, que bueno, también me ha recibido muy bien desde el principio. Así que siempre que puedo vengo. Creo que esta vez, no sé, creo que vine 12 veces ya o una cosa así. Tuve la oportunidad de venir, la primera vez fue con Iván Ferreiro.
Oh, qué bueno.
Sí, que hice toda una gira con él abriendo sus conciertos con la guitarra. O sea, él me llevó toda la gira, por una gira muy, muy larga por España, y tuve la oportunidad de abrir sus shows. Así que esa fue la primera vez que vine a España y que toqué acá en España, y encima pude recorrer mucho gracias a su música, que también giró bastante. Entonces tuve la oportunidad de estar en muchos lugares con él. Así que la primera vez fue como tremenda. Sí, muy fuerte y muy, muy emocionante. Y después ya empecé a venir solo con mi guitarra y a tocar en distintos lugares. También tengo la suerte de tener muchos amigos músicos aquí, y casi siempre que venía formaba hacía como una versión española, digamos, de mi banda.
Claro.
Para poder tocar con ellos. Así que muy contento por estar acá, muy contento por disfrutar. Vengo de allá del invierno y acá calor, así que un poco aclimatándome de a poco y con muchas ganas de tocar.
Qué bueno. Lisandro, hablabas hace un momento de Iván Ferreiro, coincide con que me parece uno de los mejores compositores españoles, y me parece también, y siendo muy sincero contigo, me parece que la forma que tú tienes de componer, y me parece que eres uno de los compositores representativos más importantes de los últimos años de Argentina. Hablemos un poco de tu trayectoria. Tú empezaste en el 2004, creo que salió tu primer disco. ¿Cómo has sentido ese recorrido desde el 2004 hasta ahora? Ya casi que pasaste la quincena, ¿no?
Bueno, primero muchísimas gracias por lo que decís. Y no, sí, arranqué en 2004. Yo soy patagónico, soy del sur argentino. En el 2002 me fui a Buenos Aires a vivir. Y bueno, llegué. Mi idea realmente al principio era poder registrar mis canciones bien grabadas y tenerlas para mí, para mis amigos, para mi familia. No era la intención, digamos, de todo esto que está ocurriendo o lo que ocurrió hasta el día de hoy. Yo simplemente soy un amante de la música, soy un melómano, me encanta la música, y tenía canciones así que había hecho con mi guitarra y mi computadora, y dije, bueno, ¿por qué no las registro para tenerlas así como un recuerdo en realidad primero, ¿no? Eso fue grabado, se llamó Azules Turquesas, el primer disco. Y bueno, todos mis amigos cuando lo escucharon dijeron, ¿por qué no lo llevas a algún sello para ver qué te dicen? Y bueno, gracias a ellos, digamos, a mi mujer, a ellos, a muchos amigos también, a mi familia, a mis hermanos, me animé y fui, lo llevé a un sello independiente que se llama Los Años Luz, de allá de Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, les encantó el disco, lo dejaron así tal cual estaba. Incluso me dejaron hacer la tapa a mí, yo mismo, digamos, lo que yo quiera poner en la tapa. Tuve mucha libertad ahí. Y bueno, y ahí arrancó, digamos, desde este primer disco fue como ya la prensa, digamos, lo tomó como un disco, así como una ruptura, ¿no? De algo que estaba sucediendo. Y bueno, y ahí ya me empezaron a dar bolas, como se dice allá, ¿no? Me empezaron a empecé a llamar la atención, ¿no? Siendo del sur, de Río Negro, de la Patagonia, según las notas decía como que era un nuevo sonido, un nuevo aire que hacía falta en Argentina, algo así. Entonces ahí empezó como a darme manija y bueno, y ahí empecé a tocar en Buenos Aires y bueno, de garitos más chicos fui agrandando hasta que el año pasado terminé haciendo un Luna Park, que es como un lugar muy emblemático allá de Buenos Aires.
Sí.
Y bueno, y ahí, más o menos como para resumírtelo, porque la verdad que es larga toda la historia, ¿no?
Toda la andadura. El Luna Park, ¿cuánta gente cabe en el Luna Park?
En el Luna Park son 6.500 personas que entran.
Claro.
Aproximadamente.
Claro, es un nivel ya muchísimo más grande de lo que pudiste haber imaginado. Incluso cuando empezaste a tocar en Gran Rex, ¿no? Gran Rex también es un teatro emblemático que me imagino que por tu cabeza no había pasado fácilmente. Ni tampoco las giras que has hecho por diferentes lugares del mundo. Hablabas ahora de lo de Iván, pero también has estado en Uruguay, y me imagino que en Chile, en Colombia.
Chile, México, Colombia, sí. Bolivia.
¿Cómo ha sido ese descubrimiento para ti de América Latina? Además, para una persona que viene, digámoslo así, absolutamente del punto más sur del mundo, ¿no?
Sí. La verdad que es lo que me regala la música, es algo que no tiene muchas palabras, ¿no? Yo creo que la música es como una religión para mí, ¿no? Me dio muchas cosas para vivir y por eso es que la cuido tanto también y intento no faltar el respeto jamás, ¿no? Como lo tomo como algo realmente terapéutico, que me salvó varias veces de muchas cosas y también me hizo el hombre más feliz del mundo, ¿no? O sea que es algo que yo atesoro mucho, ser músico en mi oficio y vivir de lo que yo amo, de lo que me gusta hacer, realmente es muy valioso para mí. Entonces, lo que la música me regala, esto de conocer Latinoamérica, de llevarme a Bolivia, a México, a Colombia, a Uruguay, a Chile, y sobre todo Latinoamérica, que es un lugar tan rico en muchas cosas, ¿no? En lo artístico, conocer a músicos y poder intercambiar música, ir a ver bandas, todo eso me nutrió muchísimo, ¿no? Así que son cosas que realmente atesoro mucho en mi corazón. O sea, el hecho de poder conocer lugares gracias a mi música es algo impagable para mí, ¿no? Es como maravilloso.
Nosotros cuando abrimos Latin Roll allá en el ya lejano 2006, al año siguiente apareció 39 grados, alguien me lo recomendó.
Sí.
Y escuché algunas canciones que ya mostraban, no sé, me llamaron mucho la atención, pero como dices tú, por cosas del destino no le terminamos dando mucha bola y solo fue hasta Crónicas del Viento y Mundo Anfibio cuando realmente me pude sumergir en tu música. Hablemos de esa pequeña trilogía, ¿no? Que empieza con la fiebre de 39 grados y se cierra con ese Mundo Anfibio.
Sí, la verdad que, bueno, han pasado muchas cosas en mi vida, digamos, y uno cuando, al ser compositor, va contando un poco lo que le va ocurriendo en su vida. No sé si son tan, de cualquier manera, tan en primera persona las canciones, pero sí, siempre tienen algo social o ambiental de lo que vas viendo en tu vida y vas componiendo a medida de eso, ¿no? También tiene mucho que ver la edad que tenés y cómo vas madurando también en tu vida. La verdad que, bueno, cada disco tiene su mundo y sí tiene sus formas y tiene su existencia, y que yo valoro cada uno de mis discos porque sin el primero no hubiera existido el segundo y así, ¿no? Hasta el final. El hecho también de ser independiente y autogestión y poder haber sacado mi disco por mi sello discográfico que se llama Viento Azul me da mucha satisfacción también, ¿no? Entonces atesoro a cada uno de mis hijos, ¿no? Los álbumes son como hijos míos, o sea, y cada uno tiene algo valioso para mí. Así, no sé, quizás a Mundo Anfibio y Constelaciones, que son mis últimos dos trabajos, le tocó como la parte más fácil, porque lo más difícil era hacer los primeros discos, ¿no? Donde tenés que batallar y que te escuchen y que puedan llegar. Y yo creo que gracias a esos primeros discos, los últimos son lo que son, digamos. Así que yo creo que, bueno, mi discografía también es como... Bueno, es como una biografía de uno también, ¿no? Y vas contando un poco lo que sentís y lo que te está pasando en ese momento. O sea que, no sé, ese asunto de La Ventana, por ejemplo, que es mi segundo disco, es un disco bastante fóbico, si se puede decir, ¿no? O sea, y bueno, y cada uno tiene como cosas que me fueron pasando en la vida, digamos. Así que, no sé si lo pueden escuchar, está bueno porque... quizás a más de uno lo pueda acompañar y lo pueda ayudar en varias cosas también. La música es una medicina también, ¿no? Mm.
Escuchando Constelaciones, que fue, bueno, el último trabajo que sacaste, que salió como a finales de 2016, si no me equivoco, me da la sensación que ya hay una personalidad muy marcada en tu forma de componer, estructuralmente, e incluso en la forma de cantar y de resolver... muchas melodías que incluso me recuerdan a la Spinetta, no sé, a la Spinetta de Fuego Gris o de algunos discos que adoramos de Luis Alberto Spinetta. También además me acuerdo mucho, no sé en qué año fue, pero te vi haciendo una versión con una guitarra acústica de una de mis canciones favoritas de La Hija de la Lágrima de Charlie. Y cuando te vi tocar Kurosawa, entendí muchas cosas de tu música, entendí muchas cosas de ti como artista. Yo me considero prácticamente uno de los fans más intensos que ha tenido, yo creo, que Say No More en toda su vida. Y cuando te vi hacer esa versión de Kurosawa, pues me volaste la cabeza. Entonces, no sé, cuéntame un poco también cómo te sientes tú como de recoger ese testigo de gente tan importante como Luis Alberto, como lo que sigue significando Charly García o lo que ha significado la historia de la música argentina, y tenerlo ahora en tu mano y sobre todo registrado y condensado en un disco como Constelaciones.
Mirá, yo primero gracias por la comparación. Son grandes maestros míos que atesoro y que doy gracias también a la vida de que hayan existido esos artistas. Y sobre todo, bueno, que los haya tenido cerca en algún momento o haya compartido algo con ellos. O sea, eso fue también otro regalo de la música que jamás me lo hubiera esperado. Yo arranqué cuando vivía en Viedma, en mi lugar de nacimiento, digamos, en Río Negro, en Viedma, en la Patagonia. Arranqué haciendo covers. O sea, yo tenía 13 años y tenía una banda que tocábamos todos los fines de semana en un barcito de allá de Viedma. Y hacíamos canciones de otros. O sea que, de algún modo, realmente la palabra maestros es realmente, es así. O sea, ellos fueron mis maestros porque yo hacía covers de ellos desde mi adolescencia y aprendí sacando de oído las canciones de ellos. O sea, con la guitarra, intentando aprender los acordes, y así aprendí a tocar música. O sea que realmente yo les debo mucho a ellos, ¿no? Es como, son parte de mi vida y de mi crecimiento. Y como vos bien nombrás, bueno, Charly y Spinetta son como dos íconos increíbles y que van a estar siempre dentro de lo que yo hago, porque son influencia muy muy grande para mí. Fueron y serán influencia muy grande para mí. En Constelaciones tuve la suerte de tocar con... Es el único disco mío que toco con otra banda que no es la mía. Uh-huh. Fue una idea de producir distinto, o sea, a ver en qué puedo cambiar y en qué puedo seguir renovando mis cosas. Y dije, ¿por qué no cambio la banda y tengo trabajo con otros como si fuera una película, ¿no? Como cambiar de actores, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de grabar con Sergio Berdinelli, que fue el batero de Spinetta de, no sé, creo que sus últimos 6 discos. Sí. Y después con Javier Malosetti, que también fue bajista de Luis Alberto Spinetta. Sí. Entonces toqué, ellos dos, gracias a Dios, me dieron el sí, digamos, de grabar. Les gustó lo que yo hacía. Y bueno, y creo que también es por eso, capaz, que vos le encontrás un audio bastante spinettiano al disco. Porque bueno, están los músicos de él, digamos. O sea que imagínate que tienen tiene su... En alguna parte Spinetta estuvo ahí, digamos.
Sí.
Así que, nada, eso para mí también fue una experiencia maravillosa en mi carrera también, grabar con ellos.
Y respecto de la versión de Kurosawa, no me acuerdo dónde la publicaste, si en Fe, en...
Para mí, la hija de la lágrima es un discazo, o sea, es un disco que cuando salió no lo podía creer, o sea, me gusta mucho todos los discos de Charlie, no es que me gusta uno en particular, es como elegir, como que te hagan elegir un disco de los Beatles, o sea, yo creo que cada uno tiene su personalidad y depende para qué, o sea, en qué momento, ¿no? Pero te gustan todos, ¿no? Es como algo que decís, bueno, no sé cuál elegir. Y con Charlie me pasa un poco lo mismo. O sea, hay discos que me fascinan. La hija de la lágrima es uno de los que más me gusta. Y es un disco que bueno, me acompañó mucho en mi adolescencia. Y fue, viste, esos discos que te llevabas bajo el brazo, ¿no? O en la mochila siempre, ¿no? Como que siempre está. O lo llevas en tu auto puesto todo el tiempo. Y Kurosawa fue una de las canciones que más me gustó de ese disco. Al igual que Víctima, son dos canciones que me atraparon mucho en su composición y en su letra y en su simpleza también, ¿no? Su simpleza, Charlie lo que tiene, me parece a mí que cuando lo escuchás te suena simple, pero cuando lo querés tocar a la canción tenés que decir, claro, es muy difícil de interpretarla. Entonces me fascina eso, ¿no? De que tenga esa capacidad de que te suene simple algo que no es simple, ¿no? Y eso para mí es Charlie García, que todo, hasta Chipi Chipi parece una canción fácil y la empiezas a tocar y es imposible darle esa gracia que le da él, ¿no? Y esa forma de hacerlo. Y con esa rama, bueno, nada, en un momento se me ocurrió empezar a meterla en los conciertos. Es una canción, bueno, como te digo, me encanta y la verdad que sí, salió una linda versión, a mí me gustó mucho. Incluso me han contado que él la escuchó, que la pudo escuchar y que le gustó también. Así que también eso fue como otra bendición del maestro, ¿no? Me considero que a la hora de escribir y de componer, me parece eso que, como bien decís vos, ¿no? Eso de Charlie, que creo que también fue una influencia muy grande para mí. El hecho de esa melancolía alegre, ¿no? O sea, esa tristeza de algún recuerdo, de una añoranza de algo, ¿no? Y recordarlo con una sonrisa, aunque haya sido triste o algo así. Yo soy muy así, ¿no? Muy, muy melancólico en eso, y a la hora de componer o de escribir, me gusta siempre recuperar esos momentos con las canciones y hacerlo... Más dulce, como decís vos, intentar que sea placentero, ¿no? Y no que sea triste y bajón, ¿no? Y negativo, sino que al contrario, ¿no? Buscarle un lado positivo a algo, que quizás en ese momento cuando lo estás viviendo no es tan positivo, pero que cuando va pasando el tiempo lo es. Y creo que las canciones mías, yo considero que son como cartas de amor, ¿no? También, como que si tienen esa cosa de... Yo soy muy romántico también, ¿no? Y creo mucho en el amor. A mí, para mí el amor es algo que el sistema no puede atrapar, ¿no? Entonces es como algo mágico que gracias a Dios nadie puede conseguir, ni comprarlo, ni venderlo, ni comercializarlo, ni nada por el estilo. Es algo que le sucede a cada persona. Y bueno, yo intento como en mis canciones mostrar ese lado mío, esa parte mía, que quizás por ahí en la vida real como persona no la muestro tanto por timidez o por otra cosa, pero gracias a Dios tengo la música como para poder canalizar eso y dar ese mensaje, ¿no? Y Constelaciones, sí, Constelaciones tiene eso, digamos, es básicamente mostrar eso, ¿no?
Nuestro cielo, y así yo voy sin recibir amor, así yo voy a morir mejor.
LatinRoll.com.
Antes del frío, levanta las manos, guarda en tu falda los granos de arroz y la ceremonia, la luna llena, antes del frío, lánzamelo. Cuida este vals que tenemos en vera, cuida del baile y llega al salón. Lleva la barca hasta la albufera.
Antes de terminar, empezamos hablando de Iván Ferreiro, que es un amigo común y un gran compositor. Y sé que tenemos otros sí. amigos en común que estuvieron metiendo 38 mil personas el fin de semana pasado aquí en la Caja sí. Mágica, ¿no? Estuviste con los Vetusta Morla tocando en Buenos Aires. No sé quién te contactó, sí, cómo fue el tema. Y no sé si 23 de... Me dijo Guille sí. que creo que 23 de julio la elegiste tú directamente, ¿o fueron ellos?
Sí, exactamente, como vos contaste. Sí. La verdad que con a Vetusta lo conocí hace muy poco, pero es una banda que me encanta, o sea, me gusta mucho, y en vivo me parece que son tremendos. O sea, escucharlo en vivo es realmente ir a ver un espectáculo que no solo son canciones, sino que toda la puesta en escena que hacen y todo es maravilloso. Y sí, tuve la suerte de que, bueno, de que Guille me contactó, así le pidió el teléfono a un amigo en común que tenemos allá. Ellos están trabajando en Argentina con una productora que está asociada con la mía, o sea que de ahí medio que surgió la relación.
Ajá.
Y Guille le pidió mi celular al productor, a mi productor, digamos, a mi amigo también. Y bueno, me escribió y me dijo que si tenía ganas de cantar una canción. Le dije que sí, él había elegido otra y yo le dije que me quedaba medio mal el tono, porque bueno, nada, yo tengo un registro bastante alto, ¿no?
Sí.
Y me quedaba como muy baja para cantar. Entonces me dice, bueno, elegí la que quieras y total, o sea, yo sé que va a estar bueno igual, no sé qué. Y elegí 23 de julio, que me pareció una canción hermosa y bueno, me quedaba bien en el tono. Y bueno, tocamos allá en el Teatro Ópera, estuvo muy bueno. Y bueno, y me enteré ahora de que hicieron este concierto increíble acá en Madrid, así que me alegré mucho por ellos. Pero bueno, sí, la verdad es que tengo muy grandes amigos acá en España. Quique González también es otro gran amigo, que tuve la suerte de compartir con él también shows. Después Joel López también es un amigo mío. O sea, tengo la verdad que tuve suerte de contactarme con ellos. La verdad que es un regalo también, otro regalo más de la música.
Bueno, desde luego bien rodeado estás, con lo cual espero que en algún momento estés también de pronto girando con ellos y haciendo más cosas, no solo en España, sino también en Latinoamérica. A veces me da la sensación,
por supuesto,
que estamos muy desconectados. Sí. O sea, ahora que hablábamos de Vetusta, yo creo que desde Héroes del Silencio o incluso desde Soda Stereo, ninguna banda iberoamericana había hecho 8 países. Y la verdad es que es una cosa que la lengua nos debería unir más que separar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que tenés razón y está bueno unirse y la música no tiene fronteras, no tiene límites. O sea, yo no creo en la música de un lugar, ¿no? Salvo, bueno, quizás la parte más folclórica, pero después, gracias a Dios eso se amplió y se liberó, ¿no? También y se fue usando en la música influencias de muchos lugares, no solo del país donde vivís. O sea que eso también hace que uno pueda conectarse con música de otros lugares. La verdad que sí, que es un privilegio, digamos, haber encontrado a estos amigos. El jueves incluso creo que estoy ahí, como capaz que viene Pedro Guerra a cantar una canción conmigo, que también es un compositor que me encanta. Así que nada, es hermoso poder compartir con estos maestros también, estos amigos, colegas, y bueno, y poder disfrutar de un gran concierto.
Lisandro, muchísima suerte en esta gira, es un placer hablar contigo. Espero, si no nos vemos en el concierto, espero que nos encontremos pronto, ya sea en Buenos Aires, en Bogotá, en Madrid, en Barcelona, donde sea. Mi mejor deseo para esta gira. Y por último, presentarle a los oyentes de Latin Roll. Yo creo que me quedo con Good Morning Life, que es como mi bandera actual de Aristimuña en este momento.
Bueno, Jaime, yo te agradezco mucho por el espacio, por la difusión de mi música, por darme esta oportunidad de también poder hablar con vos y con tu tus amigos, tu gente, la gente que te sigue. Y bueno, muchísimas gracias también por la entrevista. Y bueno, y Good Morning Life para todos. Good Morning Life.
Vos me diste todo lo que fui.